La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, en el marco de la campaña El Clima Cambia, Cambia Tú También, presenta...
¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo les va? Bien, hoy tenemos un programa especial que es liderado, producido por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la institución conocida como UICN, varias otras instituciones, más la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Este esfuerzo, el esfuerzo por sacar este programa, también se viene haciendo en países vecinos como Ecuador y Bolivia. ¿Y de qué se trata? Les cuento ahora. Se trata de una campaña que se llama El Clima Cambia, Cambia Tú También. Y es que para nadie es raro, nadie es extraño y desconocido, el clima en nuestro planeta está cambiando muy fuertemente, de manera muy marcada en los últimos años. No solamente tiene que ver con la sensación de frío o calor, sino también con los ritmos, por ejemplo, en que suben o bajan los niveles de las aguas de los ríos. Y en fin, varias conductas que están cambiando en nuestro medio ambiente. Y ese es un tema importante que consideramos tenemos que conversarlo. Y también es importante saber cómo algunas comunidades, así, dentro de nuestra selva, entre los ríos, entre las cochas y quebradas, están dando respuestas bien interesantes a estos cambios. Se trata, por ejemplo, de las comunidades que están en la zona de Tamixiaco, por el Tahuayo. Allí hay una experiencia bien interesante de cómo los pobladores de la comunidad del Chino están respondiendo al cambio climático a partir de manejar mejor sus recursos. Buenas lecciones de las cuales hoy vamos a conversar. Va a estar con nosotros una comunera de la comunidad del Chino y también dos especialistas, uno del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana y otro del gobierno regional de Loreto, del proyecto Procrer. Vamos a una brevísima pausa musical y retornamos con nuestros invitados el día de hoy y conversamos de este tema tan interesante. Estamos, tal como lo anunciábamos, con los invitados para hablar sobre el cambio climático. Y tenemos hoy la presencia de Giuseppe Gagliardi, que es investigador del programa de investigación de biodiversidad amazónica del IAP. También está con nosotros Carlos Arana Pérez, que es jefe del área de conservación regional comunal Tamixiaco-Tahuayo, que eso pertenece al Procrer. Y finalmente, digamos, una estrella, porque está allí en el campo y precisamente nos va a hablar de su propia experiencia, Olivia López Grandes. Ella es presidenta de la Asociación de Artesanos e integrante del proyecto de certificación de pieles de pecarí de la zona de Tamixiaco, ¿no? Con ellos vamos a conversar y nos van a contar desde su propia experiencia, del espacio en que trabajan, cómo es que están enfrentando el tema del cambio climático. Y quizá lo primero sería pues conocer qué efectivamente es el cambio climático. Para eso vamos a conversar, vamos a hacerle la pregunta a Giuseppe Gagliardi, investigador del IAP. Giuseppe, cuando hablamos de cambio climático, ¿de qué estamos hablando?
El cambio climático en realidad se refiere, ahorita lo estamos enfocando básicamente a todos los cambios climatológicos que está sufriendo el planeta en general, que básicamente son acciones del hombre sobre la naturaleza y sobre el planeta en general, que han hecho que hayan ciertos cambios en cuestiones de clima. Si nos focalizamos al área de estudio, el área de estudio es el ACR comunal Tamxia Cutahuayo, específicamente la comunidad del Chino. En esa zona nosotros hicimos una evaluación de cómo está variando el clima en cuanto a temperatura y precipitación, y determinamos que en los últimos 5 años la temperatura había aumentado 2 grados centígrados. Uh-huh. Y no solo eso, sino de que a nivel de toda Amazonía, el 2005 y el 2010, ha habido las sequías más extremas a lo largo de su historia, y recientemente, el 2011, hubo el periodo de inundación
récord
histórico, ¿no?, de Amazonía. Entonces, lo que está mostrando eventos extremos.
Ahora, ustedes, Giuseppe, ¿cómo pueden investigar para saber la temperatura?
Pues nosotros en realidad usamos información que genera el CENAMI en sus estaciones meteorológicas.
O sea, ¿hay registros de la
temperatura? Hay registros, sí. Lastimosamente no hay muchas estaciones meteorológicas en Loreto como deberían de haber por el tamaño y la dimensión. Loreto tiene más de 1 millón de hectáreas que Ecuador, por ejemplo, uh-huh, que todo un país, solo la región de Loreto.
Y con ese poco es posible medir que en la zona del Tamxiaco...
Sí, es posible porque una de las estaciones está cerca de Tamxiaco, de la desembocadura de Tamxiaco sobre el río Amazonas, y además de eso hay una estación biológica que se llama Quebrada Blanco, que lo maneja el DPZ, que es el Centro Primatológico Alemán. Uh-huh. Además, la gente de Procrel tenía algo de datos históricos en su plan maestro, perdón, del ACR sobre clima, ¿no?
Vamos a preguntarle, para contrastar esta información que tú nos das, a Olivia López, que es precisamente de la zona de intervención. Olivia, buenas tardes. ¿Ustedes sienten ahí que el clima ha cambiado en los últimos años en la zona de Tamxiaco?
Casualmente que sí, ¿no? Porque se ha visto la diferencia antes, ¿no?, cómo era, y ahora cómo es, ¿no? Entonces vimos muchas diferencias también. ¿Por qué razón? Porque el sol mayormente estaba muy fuerte. Uh-huh. Entonces a veces ni las plantas que nosotros sembramos también crecían, entonces teníamos que ver un lugar como poder sembrar para que las plantas también pueden desarrollarse.
Carlos, tú que eres del Procrel y que están ahí en la zona, porque ustedes intervienen allí en el campo, esta mayor sensación de calor que desde los instrumentos nos comenta Giuseppe, se evidencia, y desde lo que nos dice Olivia, se siente también en lo cotidiano. ¿Está asociado a cambios globales o es posible que la intervención en ese mismo espacio, es decir, las actividades que hacen los hombres y las mujeres de ese mismo espacio, pueden ir generando causas para que haya más calor en esta zona? ¿Hay una responsabilidad de los locales o es de lo global para que haya más calor en la zona de Tamxiaco?
No necesariamente.
¿O no absolutamente?
No absolutamente. Uh-huh.
Diríamos, hay un aporte de lo local, de la forma en que se explotan los recursos ahí en la zona, y hay otro aporte que tiene que ver más bien con todo el mundo, todo el planeta.
En el área de conservación regional, en verdad, desde hace más de 30 años, uh-huh, que ahí se está manejando los recursos. Ajá. Lo que sí, a nivel de la región y a nivel de Perú, se puede ver de que en otras áreas sí existe bastante deforestación. Uh-huh. Justamente esas actividades que se desarrollan en otras áreas, de una u otra forma perjudican esta actividad o el cambio climático que viene generando, pues, no solamente a nivel de Perú, sino a nivel también de otros países, sobre todo los países desarrollados, ¿no? Uh-huh. Son parte, digamos, de este cambio que hoy en día se viene viendo a nivel de todo el mundo.
Gracias. Giuseppe, si bien estos cambios en el clima que ustedes registran en los instrumentos que hacen la medición son responsabilidad de nosotros los hombres, de los pueblos, ¿es posible que en las formas en las que el hombre explotaba los recursos, en las formas en las que el hombre convivía con la naturaleza en el pasado y que hoy quedan como algunas tradiciones nada más, esté también una suerte de la respuesta, la solución a este problema?
En realidad lo que pasa es que es una cuestión de escalas. La escala de tiempo y la escala de uso de recursos. En la actualidad somos más de 7 mil millones de, de seres humanos que requieren de recursos. Esos recursos son encontrados generalmente en el bosque y están asociados a procesos de uso no adecuado. Y ese uso no adecuado termina en destrucción y ha generado que en los últimos 50 años suceda esto, ¿no? Y sí, parte de las respuestas están en los mecanismos de adaptación y de uso, sobre todo de usos tradicionales en algunos casos y otros de mitigación, ¿no? Unas son respuestas de costumbres ancestrales y otras de adaptaciones. Y justo quería comentar algo, que el estudio está basado en ver las adaptaciones de la gente amazónica peruana al cambio climático.
Es decir, cómo ha reaccionado la gente y cómo está enfrentando el problema.
Exacto. Y tomamos como estudio de caso la comunidad de El Chino, que es la comunidad símbolo del ACR comunal Tamshaku Tawayo. Ellos hace 30 años, más de 30 años, en la década de los 80, se organizaron por iniciativa propia, y no dejaron entrar a pescadores foráneos que estaban acabando con sus recursos. Y ahí se inicia un hito, que es el de manejo de sus recursos a partir de la vigilancia en ese caso. Y es a partir de ahí que comienzan a manejar sus recursos, a raíz de que también hay organizaciones que se interesan en el caso y van ayudando a mejorar cada vez. Han pasado muchas instituciones y otras que aún están ahí, como WCS, instituciones del Estado, como el PROCREL en la actualidad, que es el que lidera todo esto, y una serie de instituciones. Entonces, en cuanto a adaptaciones al cambio climático, justamente el IPCC, que es el Grupo Intergubernamental de Cambio Climático, es el panel que ve todo este tema de expertos mundiales, define que el manejo del bosque, el manejo de recursos naturales, es parte de adaptaciones al cambio climático. Ellos tienen dos grandes puntos, que son mitigación, es decir, qué hacemos para mitigar los efectos, o adaptación, qué hacemos para adaptarnos a estos cambios.
Ya. Olivia, ¿tú has estado así testigo de cuando empezó esto hace 30 años o tú te involucraste en el proceso después?
Bueno, después, porque yo recién estoy viviendo en la comunidad, son 12 años. Entonces, bueno, yo entré cuando ya estaba, o sea, ya estaba en proceso esto.
Y de la comunidad de donde tú ibas, que no había esta experiencia, por lo tanto no la conocías, ¿cuál ha sido tu sentir del ver que ellos sí estaban en la zona de Tawayo organizados para manejar el bosque?
Yo había ingresado al Tawayo el año 1992, entonces había llegado primero a la comunidad de Jerusalén, que está a la cabecera del Tawayo. Entonces, bueno, todavía no conocía el chino, ¿no? Entonces, cuando yo un tiempo, yo siendo joven también, bueno, escuchaba comentarios de las demás personas que ya conocían la comunidad chino, decían que en el chino hay muchos peces, muchas cochas y cuidan su reserva, pero yo no sabía cómo, ¿no? O qué hacen, o sea, cosas extrañas a veces pensaba yo, decía.
De nunca repente, te hubieras imaginado, o sea, que una comunidad cuide su coche.
No. Yeah. O sea, no tenía experiencias. Entonces, cuando yo me había ido al chino el año 97, entonces, pues, para mí era algo admirante, ¿no? Porque no se podía ni andar ni en canoa, chicos, porque la arawana te bañaba.
Yeah.
¿No? Entonces, para mí era sorprendente y decía, ¿sabes qué? Algún día yo tendré que venir a vivir en el chino para saber cómo ellos viven y por qué es que ellos han hecho su plan de manejo comunitario, y cómo ellos también cuidan sus coches y por qué lo cuidan, ¿no? Entonces, eso es que a mí me ha traído. Entonces, de esa manera es que yo salí de la comunidad de Jerusalén, entonces, y ingresada a vivir en la comunidad chino.
Yo he nacido en un sitio arrancado de un mundo de ensueño. El agua de la lluvia fue el agua bendita que besó mi frente. El viento del bosque, la mano invisible que meció mi hamaca. Y el murmullo del río, mi canción de cuna que arrulló mi sueño. Yo he nacido en un sitio arrancado de un mundo de ensueños. El agua de la lluvia fue el agua bendita que besó mi frente. El viento del bosque, la mano invisible que meció mi hamaca. Y el murmullo del río, mi canción de cuna que arrulló mi sueño.
Acostumbrarte a una experiencia donde se cuidan, adaptarte a esa nueva forma de vida, ¿cómo ha sido? ¿Ha sido difícil? ¿Ha sido fácil? ¿Te ha costado?
Para mí, en primer lugar, bueno, me gustó lo que ellos estaban cuidando sus cochas. Entonces yo pensé, ¿no? Y decía, ¿por qué en otras comunidades no cuidan como acá? Bueno, a mí me costó mucho, porque también he sido dirigente aparte de esto también, porque a veces vivir en un pueblo así no es fácil, ¿no? Es bueno pasar muchas cosas también, experiencia mayormente, y luchar a veces con los moradores porque no todo te entiende, ¿no? Entonces, no es de pelear, sino conversar y llegar a un acuerdo, una solución. Hasta yo he llegado a pensar un día cuando yo conversé con un morador que es el señor Jorge Soplín, ¿no? Que tiene más años viviendo ahí. Me estaba comentando que se han iniciado esto, entonces me decía, si nosotros no cuidamos, ¿qué cosa van a ver nuestros hijos? ¿No? O sea, no van a ver los animales así directos, sino de repente en libros o en fotografías. Entonces, de esa manera nosotros decidimos a cuidar nuestros recursos.
Dime, al principio debe ser un poco chocante, porque así uno es. Está acostumbrado a fácilmente disponer de los recursos.
Claro.
¿A ti te chocó?
Sí, me chocó mucho.
¿En qué forma, por ejemplo?
En cuestión de los animales o los peces, no tanto, sino en las plantas, en cuestión de las chambiras.
Por ejemplo.
¿No? Sí, por ejemplo. En aquellos años que yo ingresó, entonces hasta yo también he sido cómplice de esto, porque casualmente que yo pagaba a alguien para que se vaya a depredar la chambira, porque yo tenía que comprar 30, 40 cogollos diario para poder yo cosechar, ¿no? Entonces, viendo las cosas que ya está un poco difícil, a mí me chocó un poco porque no me gustó que me digan, ¿sabes qué? Deja de estar haciendo eso porque ya la naturaleza se nos va. Entonces, con que yo pertenecía a un grupo, era socia, soy socia hasta ahora también de una asociación de artesanas y, bueno, se ponieron de acuerdo ahí, decir, ¿sabes qué? Hasta acá, basta ya dejar de depredar porque nos queda muy lejos. Entonces, yo sentí algo como si me estuvieran...
prohibiendo.
Claro.
Ya, no. Pero en realidad se proponía otra forma de explotar.
Así es.
¿Cuál es esa otra forma?
Bueno, la forma ahora que, bueno, nos hemos puesto de acuerdo es a ir ya no depredar a las plantas, sino más bien darle un plan de manejo, si es posible cuidarla, sembrarla para tener más cerca. Y entonces nos ponemos de acuerdo cómo le vamos a cosechar los cogollos. Entonces decía, pero ¿cómo vas a cosechar? No se lo puede subir porque tiene espinas. Entonces, donde que llegamos a acordar, si encontramos una planta de chambira que tiene un árbol pegado a eso, pues subirlos y coger los cogollos con un material. Entonces, tratamos de pensar qué material vamos a usar y hemos llegado a conseguir un serruchito que es podador. Entonces, con eso empezamos a hacer el trabajo. Entonces, o sea, nos ha costado mucho.
Carlos, esta es una iniciativa de hace 30 años, involucra a la propia comunidad desde la necesidad de manejar, de conservar su recurso, de no quedarse sin recursos, del aporte de muchas instituciones que han pasado por allí. En perspectiva, el gobierno regional, ¿qué ve para la zona? ¿En qué se compra el pleito? ¿Qué proyectos hay en adelante?
Sí, justamente con esta experiencia que han tenido estas comunidades, ha hecho de que este gobierno regional, con otras instituciones como NCI y el IAP, han formado este PROCREL con una visión justamente de rescatar esa experiencia de estas comunidades para comenzar a replicar a otras que están justamente en el área y también en otras áreas de conservación regional.
¿Qué es PROCREL?
El PROCREL es el Programa de Conservación, Gestión y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica de Loreto. Entonces, este programa justamente se ha creado uno para administrar las áreas de conservación regional bajo ese mecanismo o esa experiencia, digamos, de estas comunidades allá, justamente con tres principios fundamentales. El principio de cogestión, donde va a haber la participación de las comunidades directas con el gobierno regional. Manejo adaptativo, que justamente se busca la experiencia desde las comunidades, ya no desde arriba, ya no desde desde las instituciones, sino desde las comunidades.
Bueno, el tiempo nos vence. Giuseppe, en 30 segundos, una valoración sobre cómo la comunidad científica, las investigaciones que se hacen, pueden ayudar a adaptarse o a mitigar los efectos del cambio climático.
Yo quería más bien mencionar lo que es la conclusión del estudio, que es que la comunidad del Chino, partiendo de que su organización comunal y el manejo de recursos naturales hizo de que ellos estén mejor adaptados. Entonces, que tengan la capacidad de responder ante estos cambios que están afectando a la fauna y a la flora de alguna manera. Y además de eso, la flexibilidad del poblador amazónico a esos cambios cíclicos. Todos los años están acostumbrados a sus crecientes y vaciantes, y ahora esas crecientes y vaciantes son más extremas, los afectan, pero ya tienen una larga historia de adaptación a esos fenómenos y hacen que respondan de mejor manera que, por ejemplo, un poblador con los problemas de cambio climático en la sierra o en la costa. El poblador amazónico tiene una flexibilidad y adaptabilidad a su medio mucho más desarrollado.
Gracias, Giuseppe. Olivia, un mensaje para los pobladores de la Amazonía, a los que muchas veces les cuesta mucho acostumbrarse a manejar sus recursos, a cuidar sus recursos. Estamos acostumbrados a que la selva nos provea de todo. Tu mensaje en 30 segundos, por favor.
Que los pobladores no se animen a seguir cuidando sus recursos, porque de todas maneras, de lo que uno se cuida, los esfuerzos que uno se hace, este es el beneficio también para uno. Porque lo que uno se tiene, nadie nos va a quitar. Uno hay que cuidar eso, hay que poner nuestro esfuerzo, porque de una y otra manera también nos sirve para hacer un trabajo, por en caso de nosotros también, no solamente cuidamos Chambira, sino también cuidamos los peces, los animales y otras plantas también que tenemos cerca. Hay que poner un poquito más de fuerza, hay que poner un poquito más de valor para seguir logrando y seguir cuidando nuestra naturaleza, para que los niños que vienen por nosotras, que ellos vean y conozcan. Si yo hago este esfuerzo, no quizás haré por mí, porque mañana más tarde me muero, pero lo que yo he sembrado y lo que yo estoy cuidando, de repente sus hijos de mis amigos o sus hijos de mis vecinos, ellos van a ver este esfuerzo. Eso sería mi mensaje.
Muchísimas gracias, Olivia. Carlos Arana, ¿cómo deben ver los pobladores, los comuneros, al gobierno regional y al PROCREL en particular? Frente a los problemas del cambio climático, ¿es un aliado, es alguien a quien se puede recurrir? ¿Para qué sirve al poblador amazónico?
Por supuesto que sí, nosotros como gobierno regional, muy aparte de tener este programa que está administrando las áreas de conservación regional y que impulsa justamente las acciones y actividades que se ha mencionado ahora en este conversatorio, también decirles de que nosotros como gobierno regional también tenemos una estrategia de este cambio climático, que justamente estamos en proceso ya de implementación, y para eso se pide, ¿no?, a todas las instancias, no solamente las instituciones públicas, sino las privadas, para poder fortalecernos e implementar esta estrategia que justamente va a hacer de que se minimice los impactos que se pueden desarrollar aquí en Loreto.
Bien, muchas gracias. Bien, agradecemos a Olivia López Grandes, presidenta de la Asociación de Artesanos e integrante del proyecto de certificación de pieles de pecarí de la zona de Tahuayo, de la comunidad del Chino, a Giuseppe Gagliardi, que es investigador del programa de investigación en biodiversidad amazónica del IAP, y a Carlos Arana Pérez, jefe del área de conservación regional comunal Tamixaco Tahuayo. Muchísimas gracias por los aportes, por lo que nos han permitido conocer sobre el tema, y esperamos en otra ocasión volver a encontrarnos. Nosotros vamos a una pausa musical y regresamos con lo último del programa.
No voy a hablar de bailes ni del dolor de amor, ni de lo que se habla siempre en una canción. Voy a hablar de cómo la contaminación ha hecho que el clima entre en confusión. No es ilusión, la tierra entera está cambiando. Será mejor que nos vayamos preparando.
Interesante, amigos y amigas, la experiencia de la comunidad de El Chino, allí donde precisamente la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza está apoyando, como lo han hecho otras muchas instituciones hace muchos años, para que los propios comuneros organizados encuentren una respuesta a las agresiones, a los cambios que va generando precisamente el cambio climático. Interesante la experiencia, suponemos que deben haber otras tantas experiencias en otras comunidades que esperamos, pues, tras conocer este programa, tras conocer esta historia, esta noticia, esta narración, se puedan poner en contacto con nosotros y de pronto compartir la experiencia que nos pueda servir a otras comunidades donde todavía no han avanzado hasta allí, para que empiecen a manejar mejor sus recursos. Bueno, por la atención que nos han prestado, muchísimas gracias en nombre de las instituciones que patrocinan este programa único y especial. Muchísimas gracias. Permiso.
El clima cambia, cambia tú también.
Un mensaje de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza,
la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental,
la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica
y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.